Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Mira, presta atención porque este fin de semana Sharon va a hacer un viaje al pasado. Llega el mercado medieval. Será en el ferial, en principio, durante 2 días. Y ahora te explico por qué digo en principio. Durante 2 días el corazón de Santa María de Cayón se va a llenar de música, talleres, artesanía, fuego, gastronomía y mucha ilusión. Una cita que llega pues con la idea de convertirse en auténtica tradición y que promete ser un punto de encuentro para todos los vecinos y visitantes. Y digo que en principio porque, bueno, pues el tiempo anuncia que va a cambiar y supongo que esto estará haciendo que la organización se plantee ya cambiar de ubicación. Voy a saludar, para hablar de todo ello, a la concejala de Deportes, Sanidad, Hermanamiento y Festejos del Ayuntamiento. Yolanda, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días.
Muy buenos días. Bueno, con ganas, ¿no?, de que se celebre en Sharon este mercado medieval.
Pues sí, la verdad es que tenemos muchísima ilusión de organizar algo, digamos, de tiempo para hacerlo. Y bueno, lo único malo, como dices, claro, es que va a ser malo.
Bueno, pero como...
Ya tenemos ya organizado, pero se va a cambiar de sitio porque está malísimo.
Que finalmente...
Ya lo tenemos ya controlado, sí.
O sea, que del ferial...
Una pena.
Ya.
Pero...
Porque claro, el ferial está ahí al aire libre y al final lo vais a tener que ubicar en el mercado, entiendo, ¿no?
Sí, eso es. Bueno. Vamos a ubicarlo ya en el mercado y bueno, tendremos tanto dentro como fuera, a ver una carpa porque no entran, son muchísimos puestos los que vienen y tenemos que tener más que el mercado, que aunque entran bastantes no es suficiente. Entonces ya directamente decir que no va a ser en el ferial, por mucho que nos pese, va a ser en el mercado y habrá una carpa. Y bueno, pues está cerquita, pero bueno, no va a ser igual pues la iluminación dentro de los árboles y demás, pero bueno, no podemos hacer otra cosa.
Pero
no,
se va a poner ya toda la carne en el asador, ¿no? Para intentar, eso, desde luego, llenar de luz y de alegría pues el nacimiento de un mercado, porque es la primera edición, ¿no?
Eso es, sí, sí. Es la primera edición que vamos a contar y bueno, pues con ilusión y con ganas de que esto, pues como dices, que sea para el resto de años. Y bueno, pues cada vez intentar hacer algo nuevo y bueno, y que vaya mucho mejor que lo que pensamos. Yo creo que sí, porque tienen bastante aceptación, muchísimos puestos, como digo,
sí.
Y el programa yo creo que es bastante completo.
Ahora vamos con él. Hay expectación en cuanto, bueno, pues a la participación, como nos estás contando, y supongo que entre los vecinos también, ¿no? ¿Qué ambiente se respira?
Pues la verdad es que en la calle pues todo el mundo tiene muchas ganas de tener un mercado medieval. Y bueno, vamos a ofrecerles pues a tanto los vecinos como a los visitantes pues un espacio pues para compartir ese día, gastronomía, ocio, pues entretenimiento y como digo pues con un cartel pues con muchísimas actividades y que no nos va a dejar ni un minuto sin tener alguna actuación.
Y pensado para todos los públicos, desde los más pequeños,
sí,
juegos, talleres, cuentacuentos, ¿qué actividades destacarías?
Pues a ver, para mí las actividades, yo creo que todas, porque al ser el primero, para mí todas son importantes. Desde, como dicen, los juegos para peques, los cuentacuentos, el taller para niños, pintacaras, la actuación también de Miguel Caballeco, que decimos también de nuestro ayuntamiento, el espectáculo de fuego, pues al final, y luego también el pasacalles que va a haber a todas las horas, con lo cual yo creo que vamos a tener fiesta y que se va a notar que estamos viviendo un fin de semana especial en nuestro ayuntamiento.
Claro, y las actividades, lógicamente, se van a llevar a cabo todas las que estaban previstas, aunque sea en el mercado, ¿no?
Sí, eso es. Por eso, como he dicho al principio, va a haber el mercado y una carpa grande fuera del mercado, en el parking que tiene. Y bueno, se va a hacer efectivamente todo igual, lo único bueno pues que no va a lucir igual que si es en la calle, pero bueno, yo creo que siempre tenemos el plan B, que es el mercado, y siempre sale bien.
Pero es que es un lugar estupendo también, ¿eh?
Sí, es un, a ver, es bonito, bueno, pues va a ser un poquito distinto, pero bueno, da igual, la cosa es pasarlo bien, tener una actividad en el ayuntamiento que traiga gente, tanto para los comercios como para todos los vecinos, y bueno, pues y disfrutar de lo que tenemos. Estamos en Cantabria, como digo, y el tiempo es así.
Claro,
no y podemos
no,
hacer
no,
otra
no
cosa.
Nos queda otra y estamos acostumbrados, ¿eh?, a moldarnos y a ir cambiando de ubicaciones en función de lo que el tiempo mande,
claro,
¿no?
Claro, y si no llueve, podemos hacer
claro,
otra cosa.
claro.
No nos podemos arriesgar porque la gente tiene que saber dónde está.
Bueno, de hecho,
Dónde
el
está ubicado y
domingo.
demás.
De hecho, el domingo llega el toque más popular y gastronómico y además, pues con un plato contundente, ¿eh?, que va a
Con unos
encajar
chorizos.
perfectamente en ese fin de semana.
Sí.
Cuéntame, porque seguro que, no sé, tenéis ya reservas muchas, ¿no?, para esta cita.
Sí, la verdad es que ya hay bastantes, tenemos bastantes reservas. La verdad es que son 4 euros de alubias con chorizo, el pan y el postre, que es un precio bastante asequible. Y bueno, se puede reservar desde el sábado cuando vengas a visitar el mercado, que te apetece volver, pues puedes reservarlo. Y luego también va a haber un sorteo de una bicicleta, que también, o sea, con la comida, vamos. Y van a sortear una bici de estas de viaje. Así que nada, yo creo que por 4 euros, ¿quién no come, no?
Hombre,
Está muy
vamos,
bien.
y más unas buenas alubias con chorizo este domingo.
El cocinero es bueno, así que yo creo que...
¿Quién es el
que
cocinero?
Pues bueno, lo hemos contratado, lo ha contratado Adrián, es Adrián el que lo va a hacer.
Sí.
Y bueno, yo creo que lo ha hecho más veces y siempre hemos estado muy contentos con él, así que pues
otro año más,
con alubias con chorizo. Y nada, y además si hace malo, pues que mejor que...
Claro que
ese plato.
Sí. Oye, y este tipo de eventos que siempre tienen un impacto muy directo en la economía local, pues hay que mirar lo positivo, ¿no? La zona se va a llenar, todos los bares, los comercios, en fin, ¿crees que este mercado también puede seguir ayudando, ¿no?, no solo este año, sino posteriores, a dinamizar la economía y a posicionar a Santa María de Cayón como un destino cultural y de ocio, ¿verdad?
Pues sí, el comercio local, como todo el mundo sabe, en Sarón y alrededores, todo lo que es el Valle de Cayón tiene muchos comercios que a veces no saben ni que lo tienen, ¿no? Pero sí que por eso también invitamos a todos los visitantes de aquí, ¿no?, de alrededores, pues que pasen por los comercios locales y que vean pues la gran oferta comercial que tenemos en el ayuntamiento. Así que yo creo que mejor que este fin de semana, que venga, que mejor, que se hace malo.
Yolanda, parecía que se nos ha cortado la... ¡Ay! Ahora
De restaurantes y de bares y de todo.
Te hemos recuperado, perdona, que es que se había entrecortado
nada,
un poquito la llamada, pero ya estás con nosotros.
¿Quieres preguntar algo más?
Sí, porque, oye, ¿verdad?, organizar un evento así también tiene su reto logístico, ¿no? No sé si habréis previsto algún tipo de medida para que todo transcurra pues con tranquilidad.
¿Hola?
Aparcamiento. Hola, Yolanda, ¿me escuchas? Creo que Yolanda, pues tenemos problemas con el teléfono porque estábamos hablando pero no nos escuchamos ninguna de las dos. Bueno, hablábamos de ese impacto local y quería yo también hacer referencia, ¿no?, a la propuesta del fin de semana siguiente, que va a ser Halloween, ¿eh? Siguiendo con la agenda festiva, pues el mercado medieval. Después va a llegar otra cita que gusta mucho, que ya no nos podemos escapar de ella, y que es el fin de semana de Halloween, previsto también en el municipio para los más jóvenes. Creo que ya he recuperado a Yolanda. Hola, Yolanda.
Sí,
ay,
no sé qué ha pasado, pero vamos.
Bueno, ya estamos de nuevo conectados.
No sé por dónde íbamos.
Te estaba yo preguntando que organizar un evento así, pues tiene su reto logístico, que si teníais previsto, sobre todo en temas como el aparcamiento, tráfico, la seguridad, algo concreto, ¿no?, para este mercado medieval, para que todo transcurra con normalidad.
Bueno, en cuanto a parking, no hay problema en Sarón. Ahora mismo para este evento pues tenemos bastantes parking y no va a haber problema. Y bueno, pues todo lo que el ayuntamiento organiza en cada evento de actividad pues sí que conlleva un despliegue de medios, tanto materiales como humanos, que nos ponemos toda nuestra fuerza en que todo salga bien. El tema de parking está, bueno, el tema de San Lázaro, los parking que hay ahí, y bueno, yo no creo
que nadie se preocupe,
problema.
¿Verdad?
No,
que nadie se preocupe, no. Que no desesperen, que allí se aparca bien, y ya es raro, ¿eh?
Sí, así se aparca bien, sí.
Oye, que siguiendo con la agenda festiva, Yolanda, queríamos hablar también de Halloween, que no nos escapamos ya a este fin de semana, ¿no? Sabemos que este año os habéis inspirado en una serie muy conocida para crear una experiencia diferente. ¿Nos puedes adelantar algo?
Pues mira, este año, como bien dices, nos hemos basado en la serie de ciencia ficción y terror que está en Netflix, que todo el mundo, tanto niños como adultos, están bastante enganchados en esta serie. Y bueno, pues tanto eso, tiene muchos fans por todo el mundo y queremos ofrecer pues una experiencia pues que sea nueva y creativa. Desvelar, no puedo desvelar mucho, porque lo que se va a encontrar el público dentro lo tiene que vivir. Sorpresa, no puedo decir mucho más de ello. Tienen que venir a vivirlo.
Eso será el 31 de octubre, ¿desde qué hora? Cuéntame.
Desde las 5.
Desde las 5 de la tarde, porque va a haber un concurso de calabazas también en familia,
sí,
¿no?
Sí, va a haber concurso de calabazas. Este año sí que vamos a hacer un desfile por todo bueno, desde San Lázaro hasta el mercado con una batucada. Los niños van a ir disfrazados y van a estar pues detrás de la batucada hasta allá al mercado. Y allí pues, va a estar el concurso de calabazas y también va a haber un baile que también lo van a hacer en la calle. Bueno, hay una carpa también para los más pequeñitos. Y luego pues irán entrando según van llegando al mercado.
Bueno, no puedes adelantar mucho, pero la ambientación, personajes y sorpresas que se van a encontrar todo el mundo que acuda, bueno, pues ya nos has dado la pista de que está ambientada en esa serie, ¿no?, de televisión. Que todo el mundo vaya disfrazado, ¿no?, que de eso
sí,
se
bueno,
trata.
Eso es, que todo el mundo venga y que venga a pasarlo bien. Este va a ser terrorífico, eso lo tengo claro. Vamos a contar con más de 18 actores, vamos a tener, o sea, son más de 100 metros cuadrados de espectáculo y bueno, yo creo que está diseñado pues para pasarlo muy bien. Y este año, como todo el mundo sabe, los otros no lo van a hacer, pero sí que se unen a nosotros para estar ahí. Y nos lo quieren perder, con lo cual tenemos actores de los otros, que es el que tiene también pues eso, mucha fama en este ayuntamiento, y este año por desgracia pues no pueden hacerlo, pero bueno, no es que se retire, sino que ellos van a estar aquí apoyando al ayuntamiento y bueno, pues yo creo que hay que vivirlo.
Bueno, pues vaya dos fines de semana que nos esperan en Sharon. Nos vemos este fin de con ese mercado medieval que se ha tenido que cambiar por cuestiones del tiempo al mercado. Muchísimas gracias, Yolanda.
Muchísimas gracias a vosotros.
Que tengas un buen día.
Gracias, adiós.
Este mes de octubre en Movalpa te regalamos el IVA. Es el momento perfecto para transformar tu cocina y darle tu toque personal. Diseños exclusivos y materiales de alta calidad para la cocina de tu vida a medida. Visítanos en Santa Cruz de Bezana para aprovechar nuestro mes sin IVA. Abrimos sábados por la tarde. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
Poncho Joyeros, desde 1975, compramos relojes, Rolex, Cartier, Omega, en Santander y Torre la Vega, 63-63-63-339.
Sal de la rutina. Déjate sorprender con el menú ejecutivo del restaurante La Capitana. Saborea la cocina de temporada en pleno Puerto Chico. Tú eliges, en la terraza cubierta o nuestro confortable comedor. La Capitana, en Castelar 5, Santander.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-23-60-13. Registro sanitario 06-2021-03-502.
Transforma tu casa en un espacio único. En Roma, hasta el 31 de octubre, te ofrecemos un 20% de descuento en los muebles y la decoración actual. Las últimas novedades te están esperando al mejor precio. Roma, estamos en la avenida de Parayas 24, Santander. Abrimos sábados tarde. Roma, creamos hogar.
Vuelven las jornadas del bogavante y la langosta al Hotel Olimpo en Isla. Y ya van 18 años disfrutando de dos menús increíbles, el menú langosta y el menú bogavante, en los que podrás saborear salmón marinado, langostino de Sanlúcar y zamburiñas gratinadas. El menú langosta por 65 euros, en donde la reina es la langosta, casi medio kilo de langosta cocida o a la plancha. O el menú bogavante, desde tan solo 55 euros, donde el rey es el bogavante del Cantábrico, con 500 gramos de bogavante a la plancha. Visítanos en el Hotel Olimpo en Isla o en hotelolimpo.es.
Jueves 23 de octubre, mediodía COPE Cantabria desde la Universidad Europea del Atlántico, con Cristina Gimeno de 12 y 20 a 2. Escúchanos en COPE Cantabria, COPE más Cantabria o cope.es/Cantabria. Recuerda, este jueves COPE Cantabria desde la Universidad Europea del Atlántico a partir de las 12 y 20 de la mañana.
No convierta su edificio en una prisión. Instale un ascensor con Mar Edificación. Estudiamos la instalación sin compromiso. Con Mar Edificación tendrá ascensor. Tramitamos todas las subvenciones, se las anticipamos y financiamos hasta el 100% de la obra. Mar Edificación. Infórmate en el 942-101-202 y en maredificación.es.
En Fenie Energía, tu energía es nuestra misión. Junto a SIECAN, la Asociación de Instaladores Eléctricos de Cantabria, te asignamos al agente energético más cercano para que optimices tu consumo con las mejores soluciones. Suministro de electricidad y gas, representación de productores y servicios de eficiencia energética como autoconsumo y movilidad eléctrica. ¿A qué esperas? Entra en fenieenergia.es y recibe una oferta personalizada.
¿Tú cómo lograste vender tu casa tan rápido y a tan buen precio?
Fácil, con WeHouse Inmobiliaria. Se encargaron de todo y me consiguieron el mejor acuerdo.
¿Así de simple?
Sí, en WeHouse Inmobiliaria son expertos. Fotos profesionales, clientes reales y nada de complicaciones.
¡Guau! Entonces sí que quiero vender. ¿A quién llamo?
A WeHouse Inmobiliaria, por supuesto.
Vende fácil, vende bien. Visítanos en Jesús de Monasterio 2 y en WeHouse.com.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
En COPE Cantabria, el avispero.
Pues con dos invitados de lujo una semana más, José María Fuentes Pila, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, pues muy bien. Buenas. Encantado de volver aquí.
Pues nosotros ni te cuento que te incorpores a
esta. Exageradas.
Hombre, no. Nueva temporada. Farmacéutico, ex secretario general del Partido Regionalista en Santander.
Ex muchas cosas.
Ex. Ya has dejado la política, sí. La primera línea. Mm. Bien, mucho más tranquilo, supongo.
Bueno, la verdad es que la dejas y observas y sacas tus reflexiones. Pero sí, además poco a poco vas dándole distancia porque son otros proyectos vitales los que tienes. Y bueno, pues la verdad es que lo observas y lo observas con cierta entre preocupación y tristeza,
sí,
¿no? A veces, ¿no?
Yo, ¿cómo
bueno.
valoras Paula? Paula papeleta que tiene.
Está haciendo lo que puede, con mucho esfuerzo. Yo ya sabéis, yo considero que la Secretaría General tenía que haber ido por delante de la candidatura. Yo no creo que eso extrañe a nadie, o al menos en la población general, porque la dirección del partido, la nueva dirección del partido, dimana finalmente de las líneas de la nueva Secretaría General. Y de ahí debería establecerse pues la posición o el posicionamiento del partido frente a unas elecciones generales, perdón, autonómicas. Y bueno, pues vamos a ver cómo es esto del mundo al revés. Uh-huh. Pero vamos, con preocupación porque no es una situación complicada y yo creo que hay que buscar la línea narrativa del regionalismo real, ¿no? No y creo que es muy importante construir el relato regionalista para realmente generar nuestras diferencias, ¿no? las que sentimos que tenemos, ¿no?
Tú que has formado parte del Partido Regionalista van a ir de la mano, ¿no? En los presupuestos generales.
Bueno, yo es que no lo sé,
realmente ir de la mano.
Los presupuestos
de Cantabria, sí.
Pues no lo tengo yo muy claro. Es decir, lo que creo que hace falta es también generar elementos diferenciadores, porque si estamos por una parte diciendo que no se cumplen las condiciones que se habían presupuesto anteriormente, pues creo que quizás lo que haya que plantear seriamente es en qué condiciones se negocia un presupuesto, ¿no? Y eso es muy muy importante, en qué condiciones se negocia un presupuesto, ¿no?
Bueno, que no es una entrevista, José María Fuentes.
Eso digo yo.
Voy a saludar a Antonio, ¿cómo estás?
Encantado,
Antonio Gómez, médico,
encantado de ver a José María. Jamás me estaba escuchando, es un hombre que conoce la casa del Partido Regionalista perfectamente, con lo cual conviene escucharle.
Ah, eso es. ¿Qué te parece?
A mí me parece muy bien lo que dice.
Está contando.
A mí lo que dice
va en la línea
muy
de
bien.
Lo que piensas, ¿no?
Sí, yo en la línea que pienso, sí, yo, vamos, o sea, a mí me extrañaría en los presupuestos que hubiera un pacto. A mí me extrañaría mucho, porque es el último presupuesto que queda inversor. El resto ya, el siguiente es un presupuesto cara a elecciones. Es un presupuesto de infografía y poco más.
Sí, sí.
Y entonces me imagino que el Partido Regionalista pues intente también diferenciarse hablar con sus alcaldes para ver lo que está pasando, ¿no? También los presupuestos dependen mucho de la política luego municipal, no sé, me parece que tienen un momento difícil todo, sí, sí.
Claro, pero es un momento complicado. Yo creo que es en esa complejidad. Este presupuesto, Antonio, yo creo que lo que hace es mostrar realmente la complejidad del análisis presupuestario en una comunidad autónoma. Y yo creo que esto es lo que hace falta, pues, aceptar, ¿no? Pues eso, pues en los municipios, el municipalismo, las alcaldías y luego también el interés general de Cantabria, ¿no?
Aparte de eso, ¿no? Pero en estas comunidades autónomas uniprovinciales, donde pues aquí todos los alcaldes se conocen, bueno, todos los alcaldes se hablan y todos los alcaldes se reúnen en la FEN, pues al final es muy importante el presupuesto para ver lo que hacen los alcaldes. Es que es, y los alcaldes también tienen elecciones, y si no hacen nada, por sus votantes dirán, que te has tirado aquí 4 años mirando al cielo y no has hecho nada y me prometiste, ¿no? Eso es muy complicado.
Al final lo convertimos en un tío vivo.
Sí, es muy complicado. Ahora, desde fuera, parece más lógico que no apoye los presupuestos simplemente por un tema político de posicionamiento que otra cosa. No, desde fuera.
Hablamos de Santander, del papel de Felipe Piña, bueno, pues que se le ve muy activo en redes sociales. ¿Qué te parece?
Sí, la verdad que sí. Vamos, sí, yo creo que sí ha apostado por la imagen. Yo creo que también hay que pensar, ¿no? Estamos cerca de las elecciones. Yo creo que es importante, desde la distancia lo digo además, yo creo que es importante plantearse qué alternativa política requiere Santander, ¿no? Yo creo que hace falta establecer un modelo de ciudad alternativo al modelo de ciudad que está planteando la alcaldesa, ¿no? El modelo de ciudad o la ciudad, yo creo que es más la ciudad que el modelo de ciudad, ¿no? Porque además hay una cuestión que es muy clara. A ver, al friso del 27 se van a inaugurar 3 grandes estructuras muy poderosas además, como son el proyecto Faro, como son el proyecto de Reina Sofía y como es el Museo Paleolítico. Esos 3 elementos van a configurar toda una expectativa pública y ciudadana de primera magnitud, ¿no? Con lo cual, ante eso, yo creo que, y eso evidentemente la rentabilidad la va a sacar, pues lógicamente, quien gobierna, ¿no? Entonces yo creo que, y no quiero decir que no se apoyen, yo de hecho el proyecto Faro fui el que más ecuánimemente apoyó, porque tuvimos muchas dificultades en aquel pleno, ¿no? Pero yo creo que lo importante es ver qué proyecto de ciudad se puede establecer que realmente genere expectativas transformadoras de la capital de Cantabria en un futuro que no sea 100 años, ¿no? Porque siempre estamos hablando de proyectos a 30, a 40, y tenemos pues 50 mociones que se validaron por unanimidad o por mayoría absoluta entre el 19 y el 23 y que configuran expectativas importantes para la ciudad y ahí se han quedado, ¿no? Pero vamos, yo creo que es importante. Yo creo que yo es que no sé, no tenía Twitter, no tenía Instagram, no tenía TikTok, ni tengo Instagram, ni tengo TikTok. Entonces, pero bueno, me parece bien el darse a conocer, porque además lo primero que tiene que hacer un candidato es saber que está por encima del 36% de grado de conocimiento, porque si no, no va a salir, no le van a votar, ¿no? Entonces, creo que esto es lo primero que hay que validar, ¿no?
¿Qué te parece a ti esta visibilidad en redes sociales del candidato?
Bueno,
eso
tiene su parte buena y su parte mala, como todo en la vida, ¿no? Por no buscar una palabra más grandilocuente de lo de las aristas y esas cosas. ¿Y por qué tiene una parte buena y una mala? Primero, una buena, porque Felipe Piña quizá no fuese tan conocido a nivel municipal y el municipalismo, y se tiene que hacer pues conocer y visitar barrios y dejarse ver en las redes sociales. Y puede tener una parte mala, que se queda en eso, en que la gente te ve pues la parte más, no sé cómo decirlo, más social, ¿no? Por así decir. Y yo creo que la parte política, el mundo político, tiene que tener las dos partes, conocimiento de la gente y que ilusiones a la gente. Y a la gente se le ilusiona con proyectos. Yo siempre he pensado que, en general, uno vota, aparte de los que son muy ideológicos, y haga tu partido lo que haga, tú le vas a votar porque lo llevas en tu ADN, en tu sangre, en el corazón, o aquellos otros que en un momento determinado podemos cambiar los votos por la ilusión que te hace una determinada posición política o incluso una persona, un político. Y yo entiendo que Felipe Piña se deje conocer y esté en las redes sociales, porque seguro que las maneja y esas cosas, y a mí eso también me cayó hace muchos años muy lejos ya, esos temas, me parece, pues, sobre todo cosa, porque si tienes que rellenar todo eso, te pasas mucho tiempo del día. Claro, si me tengo que mandar en TikTok, tengo que mandar en Twitter, tengo que mandar en Facebook, yo me tengo que tirar a las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía y no puedo trabajar. Entonces, bueno, a mí, No sé si lo hacen ellos o si lo hacen, ¿eh? Tampoco sé muy bien cómo funcionan esas cosas. Pero a mí me parece que además de dejarse, hablando más con menos risas, se tiene que dejar conocer, pero a mí me parece que tiene que hacer un planteamiento de qué quiere como ciudad. Si quiere ser el número uno, y será, del PRC al Ayuntamiento de Santander, cuenta con una persona que ya lleva mucho tiempo de alcaldesa, que puede tener un proyecto de ciudad, guste más, guste menos, que hace unas cosas y luego la retira, etcétera, pero que lleva muchos años en el ayuntamiento, y Felipe Piña, que es un desconocedor de qué proyecto de ciudad quiere, y es lo que tiene que plantear, además de dejarse ver y dejarse querer, que forma parte de la política, pero tiene que tener un proyecto de ciudad, el que sea, cultural, turístico, industrial o todo a la vez. Pero algo tiene que decir.
Pero yo creo que yo creo, Antonio, que es fácil, o sea, debería ser fácil en principio, ¿no? Es decir, yo creo que no se trata de continuismo, ¿no? Se trata únicamente de pasar los trastos, ¿no? Es decir, que cuando estamos mirando Santander no da mucho más de sí si no es en determinados ejes críticos. El modelo cultural le va a liderar Gema igual, porque las estructuras que están, digamos, desarrollándose de enorme potencia, finalmente son hechas bajo la guía y bajo el mandato de Gemma Igual. Y eso no tiene más contestación que estar todos de acuerdo con dichos proyectos. Pero por otra parte, ¿no? El Frente Marítimo de Santander, la ciudad de Santander, no está resuelto. El desarrollo urbanístico del Frente Marítimo de Santander es un elemento crítico. Ahí sí que la remonta, es patarrada. Que la llevamos al Congreso de los Diputados, que se defendió en el Congreso de los Diputados, y me acuerdo que yo estaba hablando con César Díaz constantemente para que el voto fuera finalmente favorable. Hay muchos elementos que yo creo que son los que van a apuntalar finalmente, o podrían apuntalar, un cambio expansivo, ¿no? Pues elementos industriales, pues fíjate cómo dónde quedó el pueblo Rucandial, ¿no? Que, sí. Pues, o sea, hay todos una serie de aspectos que yo creo que son los que, Teniendo la mirada, teniendo las posiciones, teniendo los discursos políticos, teniendo la toma de decisiones municipal en el pleno ayuntamiento, yo creo que se podrían perfectamente recabar y completar y complementar y enriquecer, desde luego.
Sí,
¿no?
Sí, pero eso, por eso, eso es lo que yo decía antes. Gema ya lleva mucho tiempo de alcalde y tiene un modelo. Uh-huh. Y seguirá trabajando en ese modelo. Pero Felipe es nuevo, que además de dejarse conocer, tendrá que ir planteándose ese modelo que él quiere de ciudad. Y algún día pues nos los pondrá a todos. Uh-huh. Pero también cada vez que pasa un mes, es que es un mes menos que le queda para expresar. Y luego la última época, los últimos 5 o 6 meses antes de elecciones...
¡Qué horror!
Es un error. Eso es un horror.
Yo lo recuerdo, las tres veces que me presenté a la alcaldía era... Y eso que en los últimos años tú llevabas ya una propuesta en la cabeza, y tu grupo, y el grupo municipal, y el comité local, teníamos todos una idea en la cabeza, ¿no? Pero a la hora de elaborar propuestas era horroroso.
Es un horror, sí.
Era de listado.
Yo he elaborado más de un presupuesto, sí. Y he elaborado más de un librito de esos que luego se lleva a las elecciones. Y son días y días escribiendo, tachando y escribiendo. Luego es entretenido, ¿eh? Porque es verdad que sacas en la cabeza a trabajar y dices, ¿cómo se me puede ocurrir a mí esto? ¿Cómo se me ha podido ocurrir a mí esto?
Hablábamos del Partido Regionalista, pero lógicamente estás aquí. No sé si queréis valorar la oposición del Partido Socialista o pasamos directamente a ese proyecto de estadio del Racing, el nuevo Sardinero.
Hombre, yo sé que, por hablar del Partido Socialista, partido que desconozco muchísimo, a mí, personalmente, me parece un partido desaparecido mucho. Me parece un partido desaparecido, pero no sé muy bien por qué motivos. No, tampoco les veo haciendo una oposición grande. Y luego...
¿Al Partido Socialista?
Sí, yo le veo muy desaparecido. Y luego, para mí, tiene un problema, el que me imagino que sea su número uno, que a lo mejor no lo es, que es el señor delegado del gobierno. Yo creo que la oposición tiene la campaña hecha, porque es un señor que, siendo diputado, ha estado en votaciones en contra de muchos españoles, incluso en contra de Cantabria. Por ejemplo, el caso de Lobo. Y si yo estuviera en la oposición o tuviera que ganarme los votos contra el Partido Socialista, le diría, no sé usted, que no sé si va a ser el número uno, no sé si eso se sabe ya. No, yo creo que no. Pero bueno, me imagino que sea delegado del gobierno y su paso sea ese. Porque el anterior hizo más o menos el mismo paso. Yo es que creo que el señor Casares ha estado muchos años de diputado y ha estado en votaciones que no le queda más remedio por estar bajo la figura del Partido Socialista Obrero Español en contra de muchos cántabros y del pensamiento de muchos cántabros. Y yo imagino que los demás partidos, PRC, PP, Vox, se lo digan.
Es posible. Yo creo que es interesante lo que comentaba Antonio. Yo creo que, a mí me da impresión, y son todo hipótesis, ¿sí? A mí me da la impresión de que justamente el liderazgo de Pedro Casares y el intento de pujanza primero y después como el gobierno, sí que yo creo que ha limitado, digamos, el discurso y el relato de la oposición parlamentaria del Partido Socialista, ¿no? Es como si hubiera cogido también, digamos, toda la responsabilidad política, teniéndola o no teniéndola, desde un lado del mapa político cántabro, Pedro Casares, y yo creo que ha dejado sin fuelle, quizás, ¿no? O sin, no sé si sin fuelle o sin ánimo, no sé muy bien en qué, digamos, la responsabilidad de oposición del Partido Socialista, que yo creo que está en este momento a nivel parlamentario bajo mínimos.
Sí, yo creo que también, sí, se nota poco. No poco trabajo, que seguro que hace mucho trabajo, sino al menos en el día a día.
Sí, en cuanto a la voz.
En la calle se nota, socialmente se nota mucho menos que en otras épocas. Eso estoy totalmente de acuerdo. Uh-huh. O sea, y ya te digo que a mí me parece que el señor Casares lo va a tener complicado, porque estuvo en votaciones donde, bueno, pues hay gente que le puede decir es que usted votó en contra de Cantabria muchas veces y eso. Pues lo tiene que llevar consigo, ¿sí? Y eso, vamos, yo si fuese del PP o del PRC de Vox, se lo diría, vamos.
Bueno,
que tampoco les voy a hacer yo la campaña, ¿eh? Oye, si me pagan como asesor, hablamos.
Entonces ya la cosa es cambiaría,
tema.
¿No?
Es eso. A Luis Van Redondo.
Seguro que te lo ofrece.
No, ya te digo yo que no.
Oye, ¿os apetece que comentemos algo de este proyecto de estadio del Racing, este nuevo sardinero que el club presentaba la semana pasada, que allí estaba, bueno, pues precisamente toda la oposición, a Gemma igual, se ha criticado mucho que ella estuviera en otro acto? Bueno, y no en esa presentación de un presupuesto aproximado de 68 millones, la creación de ese espacio jardinado, posibilidad de explotar comercialmente, aumentar un poquito más el aforo, eso a grosso modo, ¿no? ¿Qué os parece todo esto que está
sucediendo? Esto lleva mareándose hace muchos años. Fijaros que a mí me presentaron ese proyecto, un grupo, yo creo que era un grupo belga, me presentó prácticamente ese proyecto, porque es subterráneo y de alguna manera lo que haría incluso sería unir los jardines, creo, que no lo conozco, los jardines del Parque de Mesones y que pasara por debajo un subterráneo y luego hacer el parque, ¿no? Con un centro comercial, con tal. Es decir, siempre ha sido un territorio muy atractivo, ¿no? En términos, pues no sé si llamarlos especulativos, necesarios, imprescindibles o expansivos, no lo sé, ¿no? Pero yo creo que tendría que haber. Yo estos proyectos, a mí me parece que no tendría nada de malo que se hiciera algo como se practicó hace muchos años y que ya nadie recuerda, que fue una votación popular, por ejemplo, con el edificio Moneo. El edificio Moneo de Puerto Chico, que fue fallido finalmente, y fue una lástima que fuera fallido, hubo tres proyectos, el Juncal, el de Moneo y otro, y había tres urnas donde los ciudadanos votaban y se eligió el que votó la ciudadanía, ¿no? Entonces, yo, hay momentos en la vida de las ciudades que donde estos tipos de proyectos u otros tan relevantes, tan importantes, con tanto impacto al menos, ¿no? Y yo creo que pues no estaría de más, ¿no? Y, insisto, yo creo que hace falta ser muy cuidadoso con el contexto en el que estás. Estás al pie del Parque de las Llamas, estás en un corredor verde, es decir, ahí es una zona expansiva de recreo al aire libre, y por tanto creo que hay que calibrar muy bien qué es lo que quiero, para qué lo quiero y en beneficio de quién. Y creo que esto es muy importante, y yo no estoy diciendo ni que sí ni que no. Puede ser atractivo como cualquier otro proyecto, pero hay que coger el tiralíneas y ponerlo al servicio de los ciudadanos y ciudadanas de Santander. Esa es la clave. Lo demás, misa. Mi opinión.
Partiendo de que yo le conozco muy superficialmente el proyecto, que el proyecto le presenta, vamos a decir, una empresa privada. Primero, yo no voy a defender a la alcaldesa. Ella tendría su agenda. Y yo voy a partir de un hecho, y José María ha sido político, y yo pasé unos años de mi vida también en la política, es que parece que los políticos tienen que ir a todo aquello que les invita. Y no hay por qué ir a todo, de verdad, ¿eh? Yo creo que la gente, es verdad, te invita a todo, y si no vienes, ¿por qué no vienes? Pues porque tienen una agenda o tengo otros proyectos. Si esto es una cosa que presenta una empresa privada que se llama Racing de Santander, con lo cual no significa nada más que yo quiero que esté en primera, que esté en mi corazón, etcétera. Vamos a separar la parte deportiva de otras partes económicas o políticas. Independiente, la alcaldesa no va, pues porque tiene otras cosas que hacer, porque tienen que ir allí todo el mundo. A mí me parece que si de repente en un acto de esos ves delegado del gobierno, consejeros, alcaldes y tal, dice, pero la verdad esta gente no trabaja, que se ha pasado toda la santa mañana aquí, ¿verdad? No lo digo en bromas ni por hacer un chiste. Es que además, vi tantos actos que si vas a todos los actos no trabajas. Y yo creo que un político tiene que estar para gestionar dinero público, que es de todos, pensar muy bien las cosas, estudiar mucho, escribir mucho y luego tomar decisiones con sus equipos. Y no estar todo el día en otras cosas. Pero bueno, aparte de eso. Sobre el proyecto, a mí me parece que tiene que estudiarse muchísimo, muchísimo. Es una inversión tan alta que realmente el Ayuntamiento de Santander, que es dinero público...
Y el impacto, ¿eh?
Primero, esa inversión tan alta de todos los santanderinos, hay que emplearlo ahora en una obra del campo Racing, eso beneficia a todos. Me diréis, sí, si sube a primera, viene mucha gente. Sí, vale, sí, sí. Por decir, un paréntesis. Y ese dinero, ¿por qué no lo empleamos a todos los colegios municipales que dependen del Ayuntamiento de Santander en arreglar los patios y las aulas y pintarles, que alguno lo necesita? Que no es hacer demagogia, ¿eh? Simplemente es que es un proyecto tan elevado económicamente que digo yo, bueno, pues ojalá Racing esté en primera, ojalá todo eso, pero es necesario ahora, es el momento, es tan necesario.
¿Es necesaria esta reforma realmente?
¿Tan necesario ahora? No lo sé, no lo sé.
Yo, a ver, yo, y que la reforma del campo sea necesaria, sí. Pues en la pasada legislatura y la anterior, estuvimos a la greña, bueno, con el equipo de gobierno por el tema del Racing, a veces yo intentaba proporcionar la cosa, ¿no? Pero el concejal Nieto estaba ahí, es decir, para él era un elemento crítico y estaba bien, es decir, un papel importante en ese ámbito deportivo. Pero realmente, ¿qué es remozar? Que es arreglar, que es cubrir necesidades si un equipo sube a primera, ¿no? O sea, yo creo que un proyecto urbanístico no es un proyecto de remodelación de un campo de fútbol.
No, no.
Y aquí no estamos hablando de la remodelación de un campo de fútbol. Entonces yo insisto en ello, estamos en una zona expansiva de apertura de la ciudad de Santander, un corredor verde extraordinario. Hay que pensar, ¿por qué no pensamos en la segunda parte del Parque de las Llamas? ¿Por qué no pensamos en la inversión de la remonta? ¿Por qué no arreglamos de una vez la Casa de Rosales? ¿Por qué no arreglamos el Rema? ¿Por qué no? Entonces, yo creo que, pero sobre todo, insistiendo en que estamos en una zona de altísima sensibilidad. Estamos hablando de que estamos al pie de la segunda playa del Sardinero, estamos en el corazón del Sardinero, en un corredor verde de primera magnitud, y la pregunta es, ¿para qué? Porque si es para meter gente los fines de semana, pues igual hay personas que consideran o consideramos que no, o que sí.
Claro, sí, y sí, creo es la que utilidad esto, que va a tener
exacto, esa, entonces,
el beneficio de todos los santanderinos, ya si quieres de los cántabros, porque yo el dibujo que ves en la prensa, hay un parque, ¿no? Y dices, bueno, pues si tenemos al parque de Mesones cruzando la calle, unos arenales espectaculares, y al otro lado tenemos las llamas, más parques, ¿tiene utilidad, no tiene utilidad? ¿Qué volumen de trabajo va a tener eso? ¿Eso cuánto nos va a costar a los santanderinos? ¿Lo vamos a tener que mantener los santanderinos luego si hay tiendas y eso? ¿Quién lo va a mantener? A mí me parece que es un proyecto que me parece ni bien ni mal, que habrá que estudiarlo mucho. Sobre todo estudiarlo mucho y no tomar decisiones ni de cara a que hay elecciones en el 27 y me va a dar votos porque apoyo al Racing, sino vamos a pensarlo los que lo tengan que decidir muy en general, muy en global y muy bien por el bien de todos.
Sí, ¿sí? Y solamente un apunte. Si realmente esto se convierte en ariete electoral, no va a salir nada. Al final, pierdes o ganes votos, finalmente se convierte en un plus. Porque no generas... Las expectativas posteriormente son muy difíciles de cumplir electoralmente. Y yo creo que es... yo recomiendo que no se coloque esto en una posición electoral, porque las consecuencias pueden ser muy negativas, tanto para los inversores, como para el ayuntamiento, como para los vecinos de Santander.
Sí, sí, pero bueno...
Creo que esto es... creo que eso es una opinión nada más, ¿eh?
Bueno, para eso os tenemos aquí, para que opinéis y nos ayudéis, ¿no?, a clarificar un poco todo el mare magnum de información. Oye, por cierto, hablamos un poco de nuestro sector primario en los últimos minutos. Ya sabéis que Cantabria se blinda ante una enfermedad muy contagiosa para nuestras vacas, una enfermedad vírica que hemos hablado mucho de ella, que afecta al ganado bovino y que ya han obligado a inmovilizar a más de 130.000 vacas en Cataluña. Bueno, y la Consejería de Ganadería ha decidido suspender las celebraciones de toda la feria, subastas, concentraciones, ante el riesgo de dermatosis nodular contagiosa, toda la actividad, al menos 2 semanas en el Mercado Nacional de Ganados. ¿Qué os parecen estas medidas? El sector, lógicamente, lo acoge con resignación, ¿no?
Bueno, yo creo en la medicina preventiva. Luego, si esto es una medida preventiva y está basado en informes técnicos, y estoy seguro que la consejería pues habrá hablado con sus técnicos y con la gente que corresponde, y si es una medida para el bien de todos, pues habrá que aceptarla, no queda otra. Si es que no podemos hacer otra cosa. Ahí te lo están diciendo, se tomó la medida, me imagino que está basada en datos reales, en intentando que no haya que matar mucho ganado y evitar que se vaya la enfermedad por toda Cantabria, ¿no? A mí me parece que es una buena medida.
Sí, yo independientemente de entender, evidentemente, los ganaderos, el impacto que tiene, pero el impacto que tiene es preventivo, no vaya a ser que el impacto que tenga sea dramático, ¿no? Yo creo que estas medidas prácticamente de control de una epidemia, de una posible epidemia, antes de que llegue, prevenir es prevenir antes de llegar, pues evidentemente hace falta de forma urgente, independientemente de las frustraciones de cada uno de nosotros. Yo creo que hace falta proteger las cabañas, proteger también los intereses de los ganaderos, y se protegen así. O sea, cuando nos metieron en pandemia todos en casa, pues nos metieron todos en casa, ¿no? Y nos resignamos, ¿no? Y fue dramático para muchas personas, ¿no? Pero en este caso lo que se intenta es que el impacto sea el menos posible, y por lo tanto yo creo que ni ferias ni vainas.
Uh-huh. Yo estoy de acuerdo, sí, sí. Totalmente. Me parece bien, ¿no? Sí, sí. Es que el resto es correr un riesgo inútil, ¿no? Ya me parece que la feria, esa última que ha habido
de sí, la semana, la Lucas. Es que ha sido justo un día después, ha sido un poco llamativo, ¿no?
Por los pelos.
Además es que estamos en la época, claro, el sector sí. Dices que es una enfermedad detrás de otra, que si la PAC, que si no sé qué.
El otro día entrevistabas a la alcaldesa
de Entrambas Aguas.
Y hablabais también de que a final de mes hay otro muy grande en algún otro lado, ¿no?
Bueno, es que esta semana he estado yo, esta semana pasada, en Celaya, que también ponen en marcha otra feria.
Sí, que hablabas con la alcaldesa de Celaya, ahora recuerdo.
Sí, bueno, que también ya habéis
también de un montón de, no sé si eran 700 cabezas de ganado,
bueno,
o mil.
Realmente estamos, yo creo, que en una época en la que se produce.
Toda seguida,
¿no? Es que es la época ahora,
sí.
Pues más vale prevenir, sí.
Les puede afectar mucho
de los
también,
pelos
ya.
Y que los ganaderos luego digan, pues es que no nos dijeron con tiempo. Pues eso es lo que tienes que hacer. Desinfectar los camiones y el ganado a su casa.
Bueno, lo tenemos que dejar aquí porque nos queda un minutito. ¿Qué tal? ¿Cómo te va todo? ¿Bien?
Pues bien, muchas gracias.
Sí,
la verdad
en
que
tu
sí.
Centro,
con proyectos, sí, y con proyectos nuevos. Ahora también a ver si hay proyectos de también importantes que pueden ser buenos también para Cantabria. Y bueno, pues también con docencia. Y en fin, pues a ver si escribe un libro sobre la fratría y la terapia de familia, sobre hermanos, con un grupo de terapeutas fantásticos. Y ya ahora estoy a ver si escribo un libro de cuentos con un perfil terapéutico y bueno, pues puede ser bonito.
¡Ay, qué bonito! Pues tienes que venir a hablar por de ello. Por supuesto. ¿Cómo es la captación de voluntarios para la gran recogida?
400 o
algo así. ¿Cuántos?
1000 sería lo ideal.
Bueno, todavía hay tiempo, bueno, ¿no?
Hasta el día 7.
¿Hasta el día 7? Vale.
Empezamos el día 7, el viernes, vale. Yo creo que 7 de noviembre. 7 y 8, ¿no? Viernes y sábado. Sí, sí. Lo que yo le voy a decir a José María, que se le da muy bien escribir sobre fotos y pies de fotos y amanecer, esas cosas, que yo creo que tiene que ir por esa línea. Sí, que vaya a
tengo
a novelar, 500,
tengo 500 cuentos.
Yo, que leo mucho, me gusta mucho leer. Yo a veces leo, he leído hace nada un poquitín un libro que se llama... Señora,
tiempo,
da igual, es la capacidad que tiene la gente de escribir. Ahora os digo el título porque se me acaba de ir de la cabeza.
Gracias a los dos, que paséis un día estupendo.
¿Quieres transformar tu hogar en un nuevo espacio de ensueño? Azulejos Delgado. En su amplia exposición encontrarás cocinas cómodas, funcionales, vanguardistas y baños con diseño y estilo. Su experiencia y seriedad garantizan la mejor atención y satisfacción. Azulejos Delgado. Cocinas y baños. Visita su exposición en Gigoyo de Camargo o su web azulejosdelgado.com.
Este fin de semana tienes una gran cita en Sarón. El sábado y domingo, desde las 12 de la mañana, ven al gran mercado medieval en el Ferial de Sarón. Con actividades para los peques, espectáculo de fuego, pasacalles, Miguel Cadavieco en directo, gran comida popular. Organiza el Ayuntamiento de Santa María de Cayón y Eventos Male.
En esta vida hay cosas que no se pueden elegir. Pero otras sí. Elige la atención, la cercanía, el lugar, la ceremonia. Elige el equipo de Funeraria San Millán. Hacen más fácil el momento más difícil. Realizan servicios a todas las aseguradoras. Sea cual sea su seguro, puede elegirlos. Tanatorio Crematorio San Juan Bautista del Grupo San Millán. Siempre a su servicio. En el Polígono de Cross y ahora también en Avenida de Bilbao 44 bajo Maliaño.
Oriental Spa, el auténtico lujo asiático en Santander, tiene una promoción especial para ti, para celebrar nuestra nueva apertura en Madrid. Disfruta del 16 al 23 nuestra promo web. Visita orientalspa.es o acércate a la avenida Pontejos 3 en El Sardinero. Nuestros bonos regalo no tienen caducidad. Compra ahora y disfruta cuando quieras. Regala calma, regala bienestar, regala Oriental Spa.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Y estamos contando las horas ya, porque David Zotero está a punto de llegar a Santander con el Club 100 de Cadena 100 para ofrecernos un concierto muy especial en el auditorio del Centro Botín a las 8:30 de la tarde mañana, miércoles. Escenario privilegiado frente a la Bahía, donde uno de los grandes compositores del pop español va a repasar canciones que forman parte ya de nuestras vidas y también su presente más auténtico. Escuchas Mediodía COPE en Cantabria, recibe un saludo de Cristina Jimeno y estoy encantada de poder hablar unos minutos hoy con David Zotero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Encantada de hablar contigo. Bueno, mañana te toca uno de esos conciertos que tienen mucha magia. En primer lugar, por el lugar, es el auditorio del Centro Botín, frente al mar, al atardecer. Ojalá nos coincida un bonito atardecer. ¿Conoces el Centro Botín y ese auditorio?
Lo conozco por fuera porque, bueno, yo he ido muchísimo a Santander a lo largo de mi vida, por supuesto lo he visto. No he entrado nunca, tengo muchas ganas porque sé que es un lugar muy especial. Tengo un buen amigo además que está trabajando ahí desde hace muchos años, Diego. Tengo ganas de ver si me lo encuentro mañana y sé por él que es un lugar muy especial, muy mágico, mítico. Pero ya te digo, no he entrado. He estado paseando mucho por alrededor. Por supuesto, la Madalena la conozco bien y
sí, muchos,
Sardinero,
muchos escenarios. Sí, sí.
Pero ahí he tocado varias veces y nada, ganas de tocar.
Bueno, pues mañana será el día. ¿Crees que un lugar así puede transformar un concierto, cambiar la energía de lo que pasa en un escenario?
Pues yo creo que sí. Mira, te digo, sitios bonitos que de repente te cambian la hora de enfrentarte a lo que haces, ¿no? Hace poquito estuve tocando en Lanzarote y wow, esa isla es brutal, en los Jameos del Agua.
Sí,
pero
ya,
es
magia
te, es
pura.
Que, es que te transforma, ¿no? Es un lugar, bueno, la Madalena igual, ¿eh?
Ya.
O sea, tocar en la Campa de la Madalena es un lugar donde solo estar ahí al atardecer y ver la bahía, ver Somo al otro lado, el puntal maravilloso y casi intuir si hay olas, sino yo que soy surfero y que he surfeado mucho en esta zona.
Vienes de recorrer precisamente España con tu música, con Inteligencia Natural, un disco muy tuyo, muy humano. ¿Qué alegrías te está dando este trabajo?
Bueno, muchos conciertos. Llevo 50 y algo.
Wow.
Y la verdad es que el cuerpo me está pidiendo un break, porque el año que viene tengo muchos conciertos. Ya tengo, pues yo que sé, otros 40 más o menos cerrados. Y los que salgan, que serán más. Entonces, a mediados de noviembre paro. Y ya en mitad de enero empiezo. Y el cuerpo me pide, ¿no? Un poco de, oye, está bien esto de tanta carretera, pero es que llevo 80.000 kilómetros en el body y se notan un montón. Entonces, necesito parar, necesito descansar. Te estoy componiendo ya canciones nuevas, disco nuevo, con ganas de terminar los últimos que me quedan. Además son muy bonitos todos los que me quedan porque y eso te da mucha energía.
Después de tanto camino, el canto del loco, el pescado, David Zotero, ¿dónde dirías que estás ahora como artista y como persona? ¿Más tranquilo, más libre, más en paz?
Pues eso creía yo, más tranquilo creía yo. Pero no. Mira, es que nosotros al final lo que hacemos lo hacemos por amor a nuestro trabajo, a la música, a cantar con la gente. Entonces cuando se te presenta un buen año como este, con muchos conciertos, lo tomas con muchísima ilusión, ¿no? Después de 25 años subiéndote a un escenario, tener la suerte de hacer un año guay, lleno de conciertos, pudiendo dar trabajo a mucha gente, a mucho equipo que viene conmigo trabajando. Yo mañana voy solo a tocar al concierto de Santander, pero normalmente voy con un equipo de 10 personas, entonces son 10 personas que trabajan contigo, que son familias que están ahí currando y que sabes que pues eso, que estás apoyando economías familiares como la mía, ¿no? Que pues das curro, la gente está contenta y eso es maravilloso, ¿no? Y entonces hay que aprovecharlos. Uno se puede tomar, después de 25 años de carrera, podrías pensar, bueno, te puedes tomar la vida como tú quieras, ya, pero no. Cuando tienes a tus espaldas la responsabilidad de familias y de gente, pues tienes que que ponerlo todo, intentar hacer años buenos y dejar eso en tu equipo, en la gente que trabaja contigo, que te acompaña, eso es lo más bonito. Y luego llegar a muchos sitios, intentar tocar en muchos lugares y que la gente pues se lo pase bien con tu música, que eso me dedico.
En tus conciertos sueles mezclar lo nuevo con canciones que marcaron toda una época. Antes decías que te costaba volver a cantarlas, pero ahora lo vives con gratitud. ¿Qué te pasa por dentro cuando escuchas a la gente, ¿no?, cantar contigo tal como eres, por ejemplo?
Pues yo qué sé, es muy emocionante, ¿no? Porque es una canción que igual compuse cuando tenía 23 años. Han pasado 22. O sea, que es mucho, mucho tiempo después, y que la gente la siga cantando como suya y tomando como suya es muy bonito.
En Cantabria, lo estabas comentando, tienes una conexión especial, porque en su momento, bueno, pues uno de tus compañeros del Canto del Loco, Chema Ruiz, es de aquí.
Sí.
¿Sigues sintiendo ese vínculo con esta región y con aquella etapa tan intensa?
Pues sí, mira, justo ayer me escribió Chema porque su madre viene al concierto, Margarita viene al concierto mañana, y dijo, dale mi teléfono que me llame, no me puedo ir de Santander sin verla y darle un beso, porque les quiero mucho a toda la familia, él también, por supuesto. Estoy muy en contacto con él, hablamos muchísimo y sí, siempre que íbamos a Santander era como a casa de Chema, ¿sabes? Es guay, es una ciudad que aparte ha vivido muchos veraneos familiares nuestros, ¿no? Porque hemos ido no a Santander ciudad, pero sí que hemos veraneado mucho en Berria y en Somo. Y tenemos grandes amigos, Marcos de la Sonrisa, le voy a pegar un toque a ver si se viene mañana a verme, que no sé si estará, porque siempre tiene mucho lío y muchos conciertos, y ahora está tocando con
también,
Carlos Ares, y me apetece verle, no sé. Tengo grandes recuerdos, yo he empezado a surfear ahí cuando era un chavalín, y soy el típico madrileño que va a surfear a Santander, que de eso está lleno Somo, ¿no? Y además, soy de los madrileños que surfean en Santander, que odia a los madrileños que surfean en Santander.
Porque buena combinación.
Pero con mucho cariño, o sea, a mí me ha pasado de estar en Somo surfeando y acercarse uno con un tablón y decirme, oye, el del Canto del Loco, ¿cómo me gusta tu música? Y tú, pues sí, bueno, espera, que pillo la ola y ahora te saludo, ¿no?
Hoy hemos hablado de esa gira 2026, Una Guitarra y Yo, un formato íntimo solo con tu voz y guitarra, que te empuja a volver a lo más esencial.
Pues
¿qué
mira,
buscas?
Es el segundo año que lo hago.
Sí.
Me lo disfruté tanto el año pasado, además con un montón de sold outs por todas las ciudades, son aforos chiquititos, pero joder, pues yo que sé, que te vengan a ver cientos de personas a las ciudades ya es de agradecer, ¿no? Como mañana. Que tengo varios amigos en Santander, pero no tengo 200 amigos. Entonces, que se acerque tanta gente a verte es de agradecerlo y mucho. Y es una gira muy bonita. Voy a hacer lo mismo que hago mañana. Mañana voy solo con mi guitarra, contando las historias de las canciones, hablando un poco de cómo nacieron, de cómo se compusieron, de qué pasó, de por qué.
¿Cómo ves la industria musical ahora mismo? ¿Entre redes, algoritmos, canciones virales? ¿Sigue habiendo espacio para la emoción y la verdad?
Pues yo creo que sí. Yo creo que el contexto siempre gana a lo superficial, por decirlo de alguna manera. Entonces, pues sí, creo que hay muchas bandas que me gustan mucho, nuevas, que están haciendo cosas muy interesantes. Creo que hay mucha música. Ahora en breve sale canción nueva de La Sonrisa Julia, que es uno de mis grupos favoritos de toda mi vida. Con ganas de escuchar, ¿sabes? Me sigue ilusionando escuchar música nueva, descubrir grupos, no sé, estar pendiente un poco de qué pasa, de qué hay, de quién hace algo diferente. Y mientras tanto, pues tú haciendo lo tuyo, ¿no? Que es de canciones y intentando sacarlas con ilusión, con emoción.
David, deseando ver de verdad verte mañana en el Centro Botín, en ese encuentro tan especial con el público de Santander, de Cantabria y de Cadena 100. Te dejamos con tu guitarra.
Con mi guitarra y yo.
Un abrazo
un
enorme
muy grande,
y hasta mañana. Que tengas buen día. Chao.
Chao.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían
¡socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 911 0000 o en murprotec.es.
Murprotec. Fresco. Todo me parece muy fresco.
En BM Supermercados todos somos tan frescos como nuestros frescos. Por eso te patrocinamos la información más fresca.
Dice la Agencia Estatal de Meteorología que mañana vamos a tener jornada de lluvias débiles, dispersas, algún chubasco aislado en las cumbres, en el litoral. Al final del día ya se pueden extender a todo el territorio. Temperaturas mínimas entre 8 y 16 grados. Mañana miércoles, valores máximos entre 20 y 25.
Fresco. Todo me parece muy fresco.
Qué fresco es el chico que está ahí atrás. Se cambia de cola para no esperar.
Fresco.
En BM Supermercados todos somos tan frescos como nuestros frescos. BM Supermercados. Muy fresco, muy nuestro.
Todavía quedan invitaciones, por cierto, para ver mañana a David Zotero en Mampara Santander, Taller Mecánico Box 513, el Caserío de Suances y VT Vicente Trueba en Redefine y en Fase REM. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa.